Buenos días. Bienvenidos a SunSounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 22 de mayo de 2025. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Preocupación por recortes en sistema de salud. Presenta alcaldesa informe de gobierno. Activan alerta turquesa en Arizona. Comienzo con el artículo que se titula Preocupación por recortes en sistema de salud, escrito por Oscar Ramos. El presupuesto federal republicano, respaldado por congresistas aliados al presidente Donald Trump, busca recortar fondos de Medicaid y la Ley de Atención Médica Asequible, entre paréntesis ACA. Dejando sin seguro a más de 300,000 personas en el estado. Los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego lideran la oposición, advirtiendo que la medida afectaría desproporcionadamente a niños, adultos mayores y comunidades rurales. Esto confirma los peores temores de las familias: quitarles la salud a quienes más la necesitan para dar ventaja a los ricos, declaró Kelly durante un recorrido por clínicas en Phoenix. Entre los testimonios recogidos destaca el de María González, madre de un niño con diabetes. Sin Medicaid, mi hijo no sobreviviría. El plan incluye requisitos laborales y verificaciones de elegibilidad más estrictas. Medidas que expertos tildan de barreras administrativas para acceder a servicios esenciales. Arizona, donde más de 2 millones de personas dependen de estos programas, enfrentaría el cierre de hospitales rurales y la saturación de salas de emergencia. Es inmoral priorizar los bolsillos de los amigos billonarios de Trump, afirmó Gallego, subrayando que el estado ya ocupa el segundo lugar nacional en niños sin cobertura médica. Julia Strange, vicepresidenta del Tucson Medical Center, recordó los tiempos previos a la ACA. Volveríamos a cuando la gente moría por no pagar tratamientos. El debate revive el fantasma de 2017. Cuando el fallecido senador John McCain frenó el desmantelamiento de ACA con su emblemático voto en contra. Hoy, con una Cámara controlada por republicanos, los demócratas buscan replicar esa resistencia. No es un hecho consumado. Seguiremos luchando, prometió Kelly, mientras organizaciones como Protect Our Care movilizan protestas en Phoenix. El impacto económico también preocupa, y la Cámara de Comercio de Arizona advierte que el plan eliminaría hasta 300,000 empleos y reduciría la actividad económica. No es solo salud, es economía. Sin Medicaid, colapsamos, resumió Gallego. En un estado donde el 30% de los beneficiarios de Medicaid son hispanos, la medida profundizaría desigualdades raciales y económicas, afectando incluso la lucha contra la crisis de opioides. El siguiente artículo se titula Piden investigar crisis carcelaria tras asesinatos, escrito por Oscar Ramos. El sistema penitenciario de Arizona enfrenta su mayor escrutinio en años tras una serie de homicidios que han revelado fallas estructurales y tensiones políticas. Y el representante estatal Juan Nguyen, presidente del Comité Judicial, amplió su investigación sobre el Departamento de Correcciones, luego de un triple homicidio en la prisión de Tucson en abril, atribuido a un recluso que ya cumplía 16 cadenas perpetuas. En una carta al director Ryan Thornell, Nguyen exige documentos que expongan patrones de violencia, acceso a armas caseras y posible influencias externas en la gestión. No hablamos de un solo error, sino de un sistema en declive, con liderazgo ineficaz y supervisión deficiente, declaró Nguyen tras conocer un video que muestra a reclusos utilizando armas improvisadas en plena cárcel. La solicitud incluye registros de homicidios desde 2024, políticas de clasificación de internos y comunicación entre el Departamento de Correcciones y grupos como la ACLU o la firma de cabildeo Creosote Partners, señalada por su trabajo en reformas progresistas. El escándalo se enmarca en una crisis nacional donde cárceles en varios estados reportan motines y huelgas de hambre. En Arizona, la sobrepoblación, los recortes presupuestarios y políticas que han agravado la violencia. Las familias de las víctimas exigen respuestas. Janice, madre de un recluso en Tucson, describe un entorno donde la seguridad es una ilusión. El caso de Ricky Wassenaar, autor del triple homicidio, cuestiona cómo un interno de máxima peligrosidad tuvo acceso a otras víctimas, exponiendo fallas en los protocolos de vigilancia. El siguiente artículo se titula Activan alerta turquesa en Arizona. Nueva ley representa una luz ante desaparición de nativos. Escrito por Oscar Ramos. Líderes tribales, legisladores y familiares de Emily Pike, una joven indígena de 14 años desaparecida en 2024, se reunieron para la firma de la ley Emily, HB 2281, que establece el sistema de alerta turquesa. Este mecanismo, inspirado en casos como el de Emily, busca agilizar la búsqueda de personas indígenas desaparecidas en el estado. La gobernadora Katie Hobbs, junto con representantes demócratas y republicanos como Teresa Martínez, respaldaron una iniciativa que calificaron de histórica para abordar una crisis humanitaria largamente ignorada. No son solo números, son vidas perdidas y familias destrozadas, declaró Walt Blackman, republicano y presidente del Comité de Gobierno de la Cámara Estatal. Representante de un distrito colindante con la Nación Navajo, Blackman denunció la falta de coordinación entre agencias estatales y tribales. Muchos casos son mal clasificados o quedan sin resolver. Las familias siguen esperando justicia. Junto a él, Teresa Martínez, impulsora clave de la alerta, subrayó la urgencia de acciones concretas. No pedimos nuevos recursos, sino que usen los existentes. La policía y el sistema judicial deben hacer su trabajo. Una metáfora de la activista nativa Karen Badoni resonó entre los asistentes. Comparó la situación de las comunidades nativas con la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973. Los hurones tienen más derechos que nosotros. Su hábitat está protegido, su existencia valorada. Nosotros nos extinguimos en silencio, afirmó, aludiendo a la desprotección sistemática que enfrentan mujeres y niñas indígenas, cuyas tasas de violencia superan hasta 10 veces el promedio nacional. El sistema de alerta turquesa busca replicar mecanismos como la alerta Amber, pero adaptado a realidades culturales y geográficas de las reservas. Según informes federales, en 2016, más de 5.700 mujeres indígenas fueron reportadas como desaparecidas en Estados Unidos, pero menos del 2% ingresaron a la base de datos NAMUS. La falta de capacitación y fondos para agencias tribales, documentada desde 2017, deja crímenes sin resolver y supervivientes sin apoyo. Aunque en 2020 se lanzó la operación Lady Justice para abordar la crisis de mujeres desaparecidas, activistas denuncian falta de fondos y voluntad política real. Nuestra resistencia es ancestral, pero no podemos luchar solas, declaró Nicole González, fundadora de Changing Women Initiative, un refugio culturalmente sensible para mujeres indígenas en la Nación Navajo. Continúo con el artículo que se titula Creciente riesgo en carreteras. Arizona ocupa quinto lugar nacional en accidentes de vehículos de reparto. Escrito por Oscar Ramos. Arizona ocupa el quinto lugar nacional en accidentes fatales que involucran vehículos de reparto, según un estudio reciente de Jason Stone Injury Lawyers, con el 16.44% de los siniestros mortales vinculados a estos transportes. El estado refleja un problema que combina factores como el aumento del comercio electrónico, la presión logística y desafíos en la seguridad vial. El análisis que examinó datos de 5 años de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, entre paréntesis NHTSA por sus siglas en inglés, reveló que en Arizona ocurrieron 275 colisiones mortales con participación de camiones de reparto. Aunque la cifra es menor que en Wyoming, entre paréntesis líder con 22.68%, preocupa por su impacto en una red vial donde convergen zonas urbanas en expansión, como Phoenix y Tucson, con carreteras rurales de alta velocidad. Expertos señalan que la combinación de tráfico denso y rutas remotas exige estrategias diferenciadas para reducir riesgos. En respuesta, Arizona ha identificado operativos como Operación Southern Shield, enfocada en inspeccionar vehículos comerciales. En febrero de 2025, esta iniciativa multidisciplinaria revisó 910 camiones en las interestatales 10 y 19, sacando de circulación a 146 unidades y 92 conductores por violaciones críticas, incluyendo fatiga al volante y uso de celulares. Además, las nuevas leyes de tráfico de 2025 introdujeron requisitos estrictos, como cursos obligatorios de seguridad para operadores de vehículos todoterreno y la prohibición de contenedores de alcohol abiertos en estos transportes, medidas que buscan reducir distracciones. Sin embargo, persisten retos como el envejecimiento de la flota de camiones, que se correlaciona con mayores fallos mecánicos. Y aunque el estudio no detalla la antigüedad de los vehículos involucrados en Arizona, datos globales indican que camiones mayores de 10 años tienen un 78% más de probabilidades de sufrir accidentes graves, especialmente por frenos defectuosos o neumáticos en mal estado. La geografía de Arizona amplía los riesgos y carreteras como la Interestatal 10 que conecta Phoenix con California registran tráfico pesado de camiones de carga, mientras áreas rurales enfrentan limitaciones en respuesta a emergencias. Un experto de Jason Stone Injury Lawyers subrayó que estados con carreteras menos pobladas, como Wyoming o Arizona, presentan desafíos únicos, donde distancias largas y velocidades altas aumentan la gravedad de los siniestros. Además, la presión sobre los conductores de reparto, como plazos ajustados y largas jornadas, contribuye a fatiga y errores. En 2024, el 35% de las violaciones detectadas en Arizona durante inspecciones estuvieron relacionadas con horas de servicio excedidas, un factor crítico en colisiones. Para mitigar estos riesgos, autoridades recomiendan acciones como mantenimiento preventivo, adoptar estándares como los criterios de fuera de servicio 2025, que refuerzan revisiones de frenos, neumáticos y sistemas eléctricos en vehículos comerciales. Educación vial, campañas que enfaticen la distancia segura y anticipación de maniobras bruscas, especialmente en zonas de alto tráfico como Mesa o Scottsdale. Tecnología. Implementar sistemas de asistencia al conductor, entre paréntesis ADAS, en flotas ya requeridos en algunos estados para camiones nuevos. Arizona explora también ampliar la ley turquesa, actualmente centrada en personas indígenas desaparecidas, para incluir protocolos específicos en accidentes con vehículos comerciales. Mientras, asociaciones como la Cámara de Comercio Hispana de Arizona abogan por incentivos fiscales para renovar flotas. El auge del comercio en línea ha transformado las carreteras de Arizona en corredores logísticos vitales, pero con un costo humano. Como señaló un experto, la seguridad vial no es solo responsabilidad de los conductores, sino de una cadena que incluye empresas, legisladores y comunidades. Continúo con el artículo que se titula El sueño de Ben Willis se hace realidad. Conocer a Ketel Marte. Gracias a Make-A-Wish, el pequeño y su familia pudieron pasar un día completo con los jugadores de Arizona Diamondbacks. Escrito por Marlene Valero. Ben Willis, un niño de 8 años de Mesa, pudo ver su sueño hecho realidad al conocer a su jugador favorito, Ketel Marte, y pasar un día inolvidable como parte del equipo de los Arizona Diamondbacks en el Chase Field. Este encuentro formó parte del programa de Make-A-Wish Arizona, quienes realizaron las gestiones para que el pequeño, diagnosticado con una enfermedad renal, pudiera alcanzar su sueño. La jornada de Ben comenzó con el pie derecho el pasado viernes 16 de mayo, viviendo un día completo como un jugador honorario de los Arizona Diamondbacks. Su experiencia incluyó un encuentro personal con los jugadores durante la práctica de baleo, un recorrido exclusivo tras bastidores por el dugout, y el momento culminante de realizar el primer lanzamiento ceremonial antes de que los Diamondbacks se enfrentaran a los Colorado Rockies. Ben y su familia disfrutaron del partido desde asientos en la primera fila, justo detrás del círculo de espera, en una experiencia que, según sus padres Emily y Kenneth Willis, fue única en la vida. Ben, un gran seguidor de los Arizona Diamondbacks, se viste como sus ídolos en los partidos. Su pasión por el béisbol se extiende a su participación en la Miracle League of Arizona, una liga exclusiva para niños de todas las habilidades. Este deseo cumplido forma parte de la campaña Summer of Wishes de Make-A-Wish Arizona, una iniciativa crucial para recaudar fondos durante los meses de verano. Durante esta temporada, la demanda para cumplir deseos aumenta significativamente, mientras que el apoyo a la misión tiende a disminuir. Actualmente, más de 550 niños en Arizona con enfermedades graves están a la espera de que sus deseos se hagan realidad. La organización hace un llamado a la comunidad para brindar su apoyo y ayudar a que más niños como Ben puedan vivir experiencias que les brinden esperanza y alegría en momentos difíciles. Los padres de Ben, Emily y Kenneth Willis, junto con sus hermanos Jackson de 10 años, Connor de 5 años y Nolan de 2, compartieron un poco sobre la vida del pequeño, su proceso médico y el inmenso entusiasmo por ver cumplir su deseo, que les dejó una experiencia significativa. El siguiente artículo se titula Presenta a alcaldesa su informe de gobierno. Resalta que Gallego, marcado progreso en seguridad y la economía de Phoenix. Escrito por Oscar Ramos. En un discurso cargado de optimismo y datos concretos, la alcaldesa Kay Gallego presentó su informe de gobierno, entre paréntesis, estado de la ciudad, destacando cómo Phoenix se consolida como modelo de gestión ante la incertidumbre nacional, con avances en seguridad pública, innovación económica y sostenibilidad, la ciudad navega los desafíos globales con soluciones locales. El crecimiento económico de Phoenix se sustenta en pilares transformadores. La inversión de 165 mil millones de dólares de TSMC, la mayor inversión extranjera en Estados Unidos, no solo posiciona a la ciudad como epicentro tecnológico, sino que genera empleos de alto impacto. Programas de formación como Innovation 27 preparan a residentes para roles técnicos en la industria, con salarios que superan los 6 dígitos. Ejemplos como Jennifer de la Cruz, ex asistente de enfermería convertida en técnica de semiconductores, ilustran esta movilidad social. En biociencias, Phoenix ha atraído 7 mil millones de dólares en inversiones desde 2020, creando 14 mil empleos. Proyectos como el Phoenix Biomedical Core, que albergará la nueva Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Arizona, buscan retener talento y ofrecer atención médica de élite sin que los residentes deban viajar fuera. El camino hacia las curas pasará por Phoenix, declaró Gallego, citando la expansión de la Clínica Mayo y el primer programa de posgraduado en patología del oeste estadounidense. La conectividad aérea refuerza este dinamismo con el anuncio del vuelo directo a Taiwán con Starlux Airlines, operado con el Airbus A350-900, símbolo de lujo y eficiencia. No solo facilita el tránsito de ejecutivos, sino que proyecta a Phoenix como un hub transpacífico. Este avión, reconocido por su diseño ecoamigable y cabina presurizada, refleja la ambición de una ciudad que el Wall Street Journal coronó como mejor aeropuerto de Estados Unidos. Menos crímenes, más alternativas. Phoenix registró su menor tasa de homicidios en 5 años. Junto a una reducción generalizada de delitos violentos y la apertura de un centro 911 de última generación, mejorará la precisión en emergencias y la respuesta ante eventos masivos. Cada llamada merece una solución adecuada, no siempre policial, subrayó Gallego, destacando el programa de asistencia comunitaria de bomberos, que atendió 10.000 casos en 2024. Incluyendo crisis de salud mental. Iniciativas como el Blue Envelope para conductores con autismo, que simplifica interacciones policiales y la revisión de políticas por un consejo civil independiente, buscan construir confianza. La transparencia salva vidas, afirmó la alcaldesa, quien también prioriza combatir el calor extremo con centros de enfriamiento abiertos 24 horas al día por 7 días a la semana, y tecnologías innovadoras como las torres de refrigeración con contenedores adaptados. Frente a la crisis hídrica, Phoenix redujo un 30% el consumo per cápita en 3 décadas, superando metas estatales anticipadamente. Proyectos como la planta de purificación Cave Creek, que abastecerá a 25.000 hogares y alianzas con comunidades agrícolas y tribus nativas aseguran el futuro del recurso. Continúo con el artículo que se titula Inmortalizado, el nombre de Ed Pastor. Luego de 8 años, renombran histórico edificio como Ed Pastor Post Office. Escrito por Oscar Ramos. El centro de Phoenix fue testigo de un homenaje simbólico con la develación oficial de los letreros que renombran una histórica oficina de correos como Ed Pastor Post Office. El acto, celebrado en la esquina de la Avenida Central y calle Fillmore, reunió a familiares, colegas políticos y miembros de la comunidad que recordaron al primer congresista mexicano-estadounidense de Arizona. Entre los asistentes destacaron su esposa Velma y su hija Laura, actual concejal del Distrito 4 de Phoenix, quien compartió anécdotas sobre su tata y su incansable compromiso con la justicia social. Igualmente estuvo presente el presidente de la Universidad Estatal de Arizona, Michael Crow. El edificio, construido en 1932, bajo un diseño Spanish Colonial Revival de la firma Lesher y Mahoney, fue parte de un programa federal para adaptar estructuras gubernamentales a la identidad regional. Durante décadas albergó la oficina postal principal de Phoenix y agencias judiciales, hasta que en 2013 ASU adquirió parte del inmueble y actualmente, además de servicios universitarios como asesorías y aulas, el lugar sigue siendo sede de tribunales fiscales federales. La iniciativa para renombrar el sitio surgió en 2016, cuando el ahora senador Rubén Gallego presentó un proyecto de ley respaldado por la delegación política estatal. Nombrar una oficina postal en el distrito que él representó con distinción durante 12 mandatos es lo mínimo que podemos hacer para reconocer sus más de 3 décadas de servicio público, declaró Gallego durante aquella ceremonia. El edificio ya había sido designado con el nombre de Pastor en 2017, pero la instalación de los letreros externos se concretó apenas este año, consolidando su lugar en la memoria urbana. Ed Pastor, originario del pueblo minero de Claypool, Arizona, forjó su camino desde la humildad. Hijo de un minero y una empleada doméstica, se graduó en química en ASU en 1966 y ejerció como profesor en North High School, donde también enseñó inglés a trabajadores agrícolas migrantes. Su incursión en la política comenzó como asesor del gobernador Raúl Castro, el primer latino en dirigir el estado. En 1991, tras la jubilación del congresista Morris Udall, Pastor ganó un escaño en la Cámara de Representantes, donde promovió fondos para el sistema de transporte ligero en Phoenix y defendió la educación pública desde el Comité de Apropiaciones. Su legado incluye la creación del Congressional Progressive Caucus y la presidencia del Congressional Hispanic Caucus, desde donde abogó por los derechos civiles y la equidad. Aunque rechazó una oferta de Barack Obama para ser secretario de Transporte, su influencia persistió incluso después de retirarse en 2015. El renombramiento no es el primer reconocimiento a su trayectoria. Escuelas, centros de transporte y hasta un espacio académico en ASU llevan su nombre. Sin embargo, esta oficina postal simboliza algo más profundo, un puente entre el pasado y el presente, donde la arquitectura histórica se entrelaza con las luchas de una comunidad que Pastor representó por más de dos décadas. Como señaló un comunicado de ASU, el edificio no solo refleja el crecimiento de Phoenix como capital estatal, sino también el mérito arquitectónico de un diseño que resiste el tiempo. La figura de Pastor resurge como recordatorio de un liderazgo arraigado en la empatía y el servicio, pues sus valores, educación, orgullo cultural y trabajo duro quedaron inmortalizados no solo en placas, sino en las calles que recorrió y las causas que defendió hasta su fallecimiento en 2018. Hoy su nombre preside un edificio que, como él, sigue siendo un pilar para Phoenix. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Orochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.